tal?
Bien, bien, ¿y tú?
Bien, muy bien. ¿Cómo están todos los que nos escuchan?
Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Gaming y Ciencia. Hoy día venimos recargadísimos.
Sí, ya sabemos que el último capítulo terminó pesado. Bueno, ahora se viene aún más.
Claro, recordarles que nosotros grabamos con harta anticipación. Entonces, en este momento, nosotros, cuando estamos grabando, nos encontramos en la semana del 8M. Se conmemoró el Día de la Mujer recientemente este lunes, pero ustedes nos están escuchando en el futuro.
Claro, como 2 semanas después.
Entonces, puede que sea un poco desfasado el tema. Sin embargo, queremos hablar de esto porque el capítulo anterior quedó con una patita bastante amarga,
Claro,
digamos.
terminamos hablando un poco del género de la mujer en los videojuegos y justamente es como el momento de hablarlo, el momento de integrar la conversación sobre la mujer dentro de los videojuegos, la disputa sobre el género y todo lo que tenemos que empezar a ver en los estudios de videojuegos.
Claro, y nos queremos aprovechar un poco de la fecha, aunque nuevamente, nosotros estamos en la fecha, ustedes están en el futuro para nosotros.
Claro, pero siguen dentro del mes.
Claro, siguen dentro del mes. Y también surge algo súper bonito en relación a la fecha, porque yo estoy dentro de un grupo que es Women in Games, que es un grupo que surge en Inglaterra de mujeres que trabajan en la industria de los videojuegos y que se han ido en el fondo reagrupando y organizando para incluir cada vez más mujeres que estén en el medio. Y yo en este momento, digamos el mismo día 8M, como todos los lunes, surge una nueva conversación en este grupo y yo ahí pregunté si habían más mujeres que fueran latinoamericanas. Me contestó una persona con alrededor de 10 contactos de mujeres que están dentro de la industria de los videojuegos. Me gustó mucho esa respuesta porque incluyó mujeres tanto de Chile como de Argentina, Colombia, México. Y obviamente yo muy patuda me metí a seguirlas a todas en Twitter. Y ahí además me encontré con que en Chile, en Argentina, en Colombia, en México, en Perú, quizás muchos otros países más que no alcancé a encontrar, hay agrupaciones de mujeres en la industria de los videojuegos. Entonces, en el fondo fue muy bonito en este momento porque generalmente yo me siento muy sola en el mundo académico relacionado a los videojuegos y por primera vez me sentí súper acompañada.
Claro, esto puede que sea un poco la parte desde la industria, pero lo relaciona a todo. Tiene gente desde la academia, tiene gente que trabaja en el desarrollo de videojuegos, tiene gente que trabaja como streamers, tiene gente que trabaja como ilustradores, cosplayers, lo que sea. Todo lo que esté relacionado a videojuegos se reúnen en estos grupos y estos grupos abarcan muchas de las mujeres que están en el medio.
Y es muy bonito también poder conocerlas.
Claro.
Eso es lo que yo quiero recalcar más porque generalmente somos súper críticos también con la parte local. De repente esta idea de que ah, si lo hizo un chileno es malo y somos súper chaqueteros con ese sentido, yo encuentro que no, al contrario, hay que darle valor a los productos locales y si estos productos locales además están realizados por mujeres tan geniales y creativas y además con una comunicación tan bonita respecto a su labor, entonces hay que darle un espacio.
Bueno, además coincide con la generación de nuevos estudios que justamente se estaba publicando esta semana.
Sí, este mismo lunes creo que fue,
Sí, fue
se
este lunes.
publicó una investigación que realizó la Asociación de Mujeres de la Industria de los Videojuegos en Chile, en la que ellas hacen una comparación estadística, ¿cierto? Entre una encuesta que realizaron en el 2018 y que volvieron a realizar ahora
¿2020?
el febrero del 2021.
De este estudio queríamos rescatar algunos de los datos que nos parecen interesantes, que nos pueden ilustrar un poco cómo es el panorama actual de los videojuegos de las mujeres en los videojuegos
En
en
Chile.
Chile en particular, porque este estudio es solamente de la Asociación de Mujeres en Chile. Pero podemos ver datos que son respecto a las edades, por ejemplo, que el mayor grupo se encuentra entre los 25 y 34 años.
Que no es lejano a los datos globales en relación a todos los gamers.
Claro, y también nos habla un poco de quiénes son las personas que tienen su historia con los videojuegos. Justamente comparto un poco con nuestro grupo etario, que somos quienes nacimos con los videojuegos desde principios de los años, finales de los 80, principios de los 90.
Y ahí también recalcar que uno de los datos que habla de mujeres, digamos, que juegan videojuegos, es que muchas de nosotras jugamos videojuegos desde antes de los 10 años. Entonces, Entonces llevamos muchísimos años jugando videojuegos y no es algo que haya surgido de un momento a otro en nuestra juventud. Entonces en ese sentido somos capaces de visibilizar aún más nuestra historia con los videojuegos, que es bastante larga.
Claro, y una historia que tampoco ha sido recogida, porque los estudios que conocemos que existían hasta antes de este estudio, o los estudios que se hacían antes de 2010 aproximadamente, hablaban de una proporción de las mujeres dentro de los videojuegos dentro de un 30-70, comparativamente hombres-mujeres. Los estudios que hemos visto últimamente no van por ese lado, sino más bien que son por un 50-50.
Sí, es verdad. Nosotros hemos revisado harta bibliografía. Yo en particular he tenido que leer muchísima bibliografía porque estoy haciendo mi tesis en relación al tema de los videojuegos. Y he notado esa diferencia entre investigaciones que datan desde el 2005 al 2009-2010, donde el panorama no es muy favorecedor para las mujeres y donde también hay unas lecturas bastante binarias respecto al género, y posterior al 2010, principalmente desde el 2015 en adelante, la investigación ha dado una vuelta, ha mostrado que 50% de la población de los gamers son mujeres, incluso algunas hablan que son un poco más, y además hay mayor perspectiva de género en la investigación asociada en torno no solamente a las mujeres, sino también en incluir a otras disidencias, ¿cierto? Como lo trans, o como lo gay, lo lesbiana, lo queer. Entonces, ha mejorado muchísimo también la investigación actual en relación al género.
También tenemos otros datos que son como las formas en las cuales uno se aproxima a los videojuegos, cuáles son las formas en las que uno juega. Tenemos harta población, por ejemplo, que se relaciona mucho con el leer, con el ver contenido y con el escribir también cosas. Parece que existe harta población de mujeres que escriben sobre videojuegos, que escriben artículos, escriben publicaciones o escriben blogs o que hacen streaming. Es posible que haya que esto también tenga una pata ligada con la situación de pandemia, las personas en sus casas y que tengan que relacionarse más con ello y que empiece más streamer.
Sí, yo creo que, bueno, eso es terrible. Yo siempre lo digo de esta manera como un poco culposa, pero gracias al COVID, lo digo así, creo que ha habido un aumento en el uso de los videojuegos y en la visibilización de los videojuegos como un entorno de socialización, como un entorno de producción, de cultura,
de crecimiento, puede ser,
de aprendizaje. Entonces, efectivamente, uno de los elementos que más llaman la atención inmediatamente en toda esta investigación es el aumento. O sea, entre el 2018 y el 2021 ha aumentado la cantidad de mujeres que reportan que juegan videojuegos, que están dentro de la industria, ya sea como consumidoras o como productoras, que han dado cuenta además de mayores oportunidades laborales. Pero también, y aquí hay que hacer hincapié en esto, ha habido también un aumento en los reportes de violencia.
Claro, eso es uno de los grandes temas que siempre han estado dentro de la discusión del género y los videojuegos. Y es algo que hemos visto históricamente cada vez que se trata sobre el tema de la mujer y los videojuegos, es el principal tema.
Sí, y también hablarlo en términos de que no solamente violencia al interior de los videojuegos como jugadoras, también dentro de la industria. También. Y es una industria que no solamente es en términos de, por ejemplo, una empresa, sino también en los tipos de trabajos que se ofrecen. Porque la mayoría de las personas que trabajan en la industria son freelance. Y hay que reconocerlo, en Chile el trabajo freelance es bastante complejo porque uno tiene que boletear, no siempre las empresas te dan boleta, por lo tanto no siempre hay seguros laborales, o seguros de salud, o seguros de accidente, o seguro incluso en caso de cesantía. Entonces también hay una precarización del trabajo que habría que observar y quizás habría que problematizar también, ver si eso es efectivamente en términos generales o si también hay una diferencia entre hombres y mujeres, por ejemplo.
De hecho, uno de los datos dentro de este mismo estudio hablaba de que las mujeres estaban, comparativamente, de 2018 a 2021, preferían asociarse a una empresa que les ofreciera estabilidad, porque el trabajo freelance está sufriendo mucho.
Sí, pero de todas maneras queremos recalcar los datos en general, digamos, de esta investigación. Primero recalcar que el hecho de que existe una investigación chilena respecto a las mujeres en los videojuegos. Yo creo que eso es fundamental. No sé si había visto algo así antes. Generalmente las investigaciones las que yo me manejo son de carácter más bien, entre comillas, global, y ahí también entender que lo, entre comillas, global finalmente refiere a una parte de Europa y Estados Unidos.
Claro, ahí justamente cabe mencionar una nota por parte de la misma APA, de la Asociación de Psicología Americana, que habla sobre un sesgo en los estudios principalmente sociales, y es sobre las personas weird. ¿Qué es la persona weird? Justamente refiere a las personas occidentales, educadas, industrializadas, ricas y democráticas. O sea, por lo general, que es el acrónimo de Western Educated, Industrialized, Rich and Democratic People. Que justamente vienen a ser el 80% de las personas que participan en encuestas y que por lo general representan menos del 12% de la población mundial. Por lo tanto, cada vez que leemos estas estadísticas tenemos que ponerle un poco de ojo, porque muchas veces estos datos están muy sesgados por quienes sí responden entre estas entrevistas. Muchos de los estudios que nosotros leemos se los suelen hacer a estudiantes de universidades.
Porque es más barato.
Es más barato y está más al acceso. Sí. Pero eso termina sesgando mucho de los resultados.
Entonces, por eso este tipo de movimientos o este tipo de intereses de realizar estas investigaciones son relevantes, son sumamente relevantes. Sobre todo también las investigaciones que cada vez incluyen más grupos queer, grupos trans, o incluso ya fuera del tema del género, comunidades afroamericanas, comunidades asiáticas, qué sé yo, todo tipo de comunidades que no sean de esta categoría weird, ¿cierto? Claro. Ahora sí hay que hacer una mención respecto a lo que hablamos de que aumentó el reporte respecto a la violencia. Quizás ahí tendríamos que tener ojo en cómo leer la estadística.
Claro, hay varios de los problemas que se van relevando. Muchos han cambiado, otros se mantienen. Por ejemplo, la discriminación por género se ha mantenido prácticamente muy alto, cercano al 40% de las personas entrevistadas lo han visibilizado, mientras que la diferencia entre los salarios entre las mujeres y hombres ha tenido un cambio muy grande, entre menos de un 20% a sobre un 60% de las personas lo han reclamado.
Claro, las mujeres se nos pagan menos.
Se les paga menos. Eso es de facto.
Sí, de hecho yo leí una investigación que es una tesis doctoral. La mencioné en el capítulo anterior, pero la vuelvo a mencionar acá porque en esta ocasión hablamos del género. Y en esta investigación doctoral ella daba cuenta de que las mujeres en la profesionalización respecto a los videojuegos ganan 12 veces menos que los hombres.
Y eso es justamente parte de lo que queríamos ver con los datos. Es, hay unos cambios muy grandes. Sí, no es solo que hayan cambiado entre el 2018 y 2021 tan grandes, sino es que al parecer, o lo que podría ser que está ocurriendo, es que hay más reporte al respecto. Las personas están hablando más sobre las diferencias de sueldos, están hablando más sobre las dificultades en las oportunidades laborales.
Claro, yo no me quedaría con el dato desde el punto de vista superficial, sino que iría un poco a escarbar también qué es lo que está ocurriendo. Y efectivamente, si mencionamos que hay más mujeres en el entorno, va a haber más reporte. Y también entendiendo los cambios sociales que hemos estado viviendo, sobre todo los últimos movimientos, y aquí en Latinoamérica, un movimiento feminista muy fuerte hace un par de años. Entonces la visibilización ha sido cada vez mayor. Entonces quizás, claro, ha habido un aumento en el reporte respecto al acoso sexual, pero quizás ese aumento habría que leerlo con ojo crítico y decir, ok, no es que aumentó necesariamente el acoso hacia las mujeres, sino que ahora las mujeres nos atrevemos más a hablar de ello.
Exacto, eso es un enorme avance que se esté haciendo. Que exista todavía el acoso es un problema, pero que se esté visibilizando más es el enorme avance que hemos podido hacer.
Sí, y eso yo creo que habría también que destacarlo, poner ojo también, y esta es una recomendación siempre que se lea estadística, no necesariamente quedarse con el dato específico que muestran los gráficos, sino también tratar de ir pensando, bueno, ¿qué ocurrió en esos años? ¿Qué otros datos podrían ayudarnos a complementar esta lectura, etcétera? ¿Sí? O sea, habría que ver otros elementos. Pero ya el hecho de que sea una investigación que además se cuestiona solamente a mujeres, o sea, fue hecho para mujeres, inmediatamente quita el sesgo del hombre. Y eso yo creo que igual es relevante, considerando que cuando hacen investigaciones estadísticas en relación a los roles de género o al género en general, siempre es lo que tú dices. Estas preguntas a universitarios, ¿cierto? Que son de muy fácil acceso porque son mayores de edad, son muchos y están ahí mismo, ¿cierto? Son mis estudiantes. Generalmente eso es lo que pasa. Donde 500 son hombres y 100 son mujeres. Entonces tampoco es una muestra que es realmente representativa.
Justamente, ese es el tipo de sesgo que ocurre en la investigación, que hay que ponerle ojo. Pero también hemos visto dificultades en la forma de aproximarse a la investigación. Y eso es cómo abarcan el tema del género para hacer esta estadística. Eso es justamente porque para estudiar los videojuegos y para estudiar el género en los videojuegos se empiezan a utilizar categorías de género que suele ser sumamente binaria.
Sí, eso también es una tendencia que por suerte se ha ido cada vez disipando más. La mayoría de las investigaciones, como decíamos antes, hay un cambio, una comparativa entre 2000 y 2009, 2010 a después 2010 en adelante, ¿cierto? Pareciera que hay un cambio metodológico, pero también un cambio teórico y epistemológico. Y las investigaciones más iniciales en torno al tema del género tienden a tener una lectura sumamente binaria porque estudian el tema del género desde el punto de vista de los roles de género.
Claro, bueno, esto parte porque tienen que hacer el número, el estadístico, y lo toman desde una mirada sumamente científica y básica, en el sentido de decir hombre, mujer, masculino, femenino.
Claro, y aquí también una crítica a el tipo de investigación cuantitativa en relación a esto. Entendemos que tiene que ver con un tema de recursos y con un tema de establecer cada vez más facilidades también a la investigación. Pero cuando hablamos de género, se tiene que operacionalizar el dato, ¿cierto? Hay que generar una pregunta que después yo pueda generar una escala y entenderla, ¿cierto? Y ese es finalmente el material con el que yo trabajo. Pero cuando yo hago eso, tengo que dejar fuera algunas preguntas, tengo que dejar fuera algunas consideraciones, y lo que genero finalmente también son nociones sumamente sesgadas y reducidas de lo que es el género. Por eso la teoría de los roles de género es sumamente útil para establecer estas categorías, ¿cierto? Estas encuestas que finalmente diferencian al hombre y a la mujer en función de feminidad o masculinidad, según qué tanto se asocian o no a ese rol que se supone que está establecido.
Claro, y empiezan a generar categorías que se van asociando a estos roles. Entonces ponen en lo femenino lo suave, lo dulce, lo bonito, mientras que ponen en lo masculino lo agresivo, lo
salvaje.
Lo salvaje, lo peludo, no sé.
Claro, y al final lo que vemos es que muchas de las estadísticas en relación al género en la investigación sobre videojuegos toma esta perspectiva. Entonces al final no es que estemos hablando sobre el género en los videojuegos, sino que vamos a dar cuenta de lo masculino y lo femenino, lo que es socialmente aceptado y lo que no es aceptado. Y claramente, en términos de lo que es el videojuego, se asocia la mujer y lo femenino a el cuidado, a lo social, a generar relaciones afectivas, mientras que el hombre se asocia a la competitividad, se asocia a la agresividad, a la violencia, y por lo tanto podemos entender que si el hombre es más competitivo que la mujer, porque es su característica masculina, entonces claramente el espacio profesional, ¿cierto?, es para el hombre y no para la mujer.
Claro. Bueno, esto es similar a lo que ocurre en los deportes, por ejemplo, y por eso se hacen esas discriminaciones, las categorías de deportes para hombres y deportes para mujeres, y que siempre se suele poner el tiro, las categorías de mujeres son menos competitivas que las de los hombres, por eso mueven mucho menos dinero.
Claro, eso también aparece en esta investigación que yo te mencionaba de tesis doctoral, en la que además del bajo sueldo, ¿cierto?, que reciben las mujeres profesionales, en específico las mujeres que son profesionales como jugadoras, ¿cierto?, en términos competitivos, dan cuenta de que reciben menos recursos, y además los equipos femeninos o incluso los equipos mixtos tienen muchas menos posibilidades de sponsor o de patrocinadores. Entonces tienen muchas mayores dificultades para entrenar, para ser competitivos, ¿cierto?, para estar dentro de la esfera, porque de por sí no hay ni siquiera un apoyo. Y a eso además se le agrega también la crítica de que una mujer profesional que juega videojuegos de manera competitiva gana mucho menos que una mujer que quizás no es buena jugando videojuegos, pero que en streaming se muestra con una forma más sexualizada de su cuerpo, es decir, utiliza bikini. Entonces, también hay una complejidad ahí respecto al género, específicamente de lo que es ser mujer y de qué es lo que nos permite ingresar a este mundo, porque pareciera ser que habría que incluso sexualizar mucho más nuestro cuerpo para ser aceptada, lo que sigue siendo una visión sumamente machista.
Claro, sigue siendo una visión machista, tanto el cómo se les paga, cómo se les genera el espacio de aceptación. Es justamente eso, como el espacio de aceptación tiene que ser aceptado por el lado machista, porque es el lado que tiene el poder. Por lo tanto, el lado que puede, el que decide si entras o no dentro de mi mundo. Dentro de mi mundo de los videojuegos, por lo tanto te permito entrar a los videojuegos, pero tienes que hacerlo de esta manera.
Claro, entonces yo tendría ojo con este tipo de investigación que es sumamente binaria, porque no solamente tiene categorías binarias, o sea, no solamente habla de hombre-mujer, o sea, deja fuera toda otra forma de expresión de género. Así que al final no son investigaciones sobre el género, diría yo, son investigaciones sumamente sexistas. Y finalmente también lo que hacen es seguir reproduciendo este mismo sesgo.
Exacto.
Entonces, nos preguntamos sobre las diferencias entre hombres y mujeres y más allá de eso, no hacemos más. O sea, existen estas diferencias, pero ya de por sí es sexista la investigación.
Y eso va a ser parte por el problema de tener que tener un concepto sobre el género a la base. Sobre hacer una lectura y lo que nosotros pensamos y lo que proponemos principalmente es hacer un cambio de la lectura y un cambio epistemológico respecto de cómo entender a las personas.
Sí. Cada vez más, sí, la investigación ha sido crítica en relación al género. Hay que decirlo también que la investigación de carácter cualitativo, que es hacia donde yo creo que apuntamos más, porque habla de las experiencias personales, es una investigación mucho más cara, es una investigación mucho más larga también. Es compleja, porque si una encuesta, cierta estadística, puede abarcar 1,000 personas, la representatividad de una investigación cualitativa puede ser dada por 10 personas, lo cual sí también puede ser bastante complejo y además toma mucho tiempo. Pero existe, y esa tendencia ha sido cada vez más crítica y se han incluido cada vez más lecturas de Michel Foucault, inicialmente, a quien habría que destacar el texto Historia de la Sexualidad, no uno, sino sus 2 o 3 volúmenes que existen, habría que leerlos todos. Y además también las lecturas del género que son desarrolladas por la Judith Butler.
Sí, principalmente en su libro El Género en Disputa.
Sí, y esa lectura en particular a mí me gusta mucho, yo la utilizo mucho en clases también. Cuando trabajo en procesos psicológicos, enseño qué es el proceso del lenguaje en psicología. Yo hablo mucho de la performatividad del lenguaje y una de las formas en las que hablamos de la performatividad del lenguaje es justamente a través del género. Y el género en disputa que desarrolla la Judith Butler, yo digo la Judith Butler pero quizás estoy sumamente equivocada también al decirlo, o sea, Judith Butler, dejémoslo así, es que nos preguntamos efectivamente si existe el género, primero. ¿Qué es eso que llamamos género como categoría? ¿Cierto? Y podemos hacer un análisis histórico que finalmente en realidad el género no dice nada, solamente es una categoría que distingue, pero no nos cuestionamos sobre la categoría sexo. ¿Qué es el sexo? ¿De dónde surge la categoría? Como la noción, ¿cierto? Es aquello que usamos para nombrar una diferencia. Bueno, ahí se pregunta que justamente la noción de sexo puede ser también una producción científica para establecer ciertas diferencias de orden más bien taxonómico, más que nada porque es una herramienta fácil, ¿cierto?, para distinguir mis elementos que estoy estudiando, pero es una invención.
Claro, sigue siendo un concepto para referirse a cuerpos, pero un cuerpo muerto.
Entonces lo relevante de esta propuesta tiene que ver con que no solamente cuestionamos esta noción de género, que además es sumamente binaria, sino que también cuestionamos aquello que es corporal. Sí, tenemos un cuerpo que claramente tiene diferencias en términos de los genitales, pero la noción de sexo, ¿cierto? Y que se nos asocie un actuar a eso, también es una invención. Entonces podríamos llegar a la idea de una neutralidad que nos permita ser y querer, ¿no es cierto?, respetarnos sin tener que establecer estas diferencias que son tan violentas.
Al final es ser una experiencia. Hay una distinción que a mí me gusta mucho hacer, que es sobre sobre cómo Heidegger distinguía la idea entre en lo que es ser humano y lo que es ser animal. Y la diferencia que nos distingue lo humano con lo animal no es la idea aristoteliana de que el humano es racional. Lo que nos distingue es que nosotros somos libres. El animal está atado a sus instintos. Y como nace es como tiene que ser. Nosotros no. Nosotros somos libres. Nosotros podemos decidir que no tenemos que emigrar porque hace frío. Y de la misma manera, nosotros no podemos decidir que si yo nazco con un pene o con una vagina, yo puedo hacer algo distinto, lo cual la biología propone. Y eso es un acto sumamente humano, de que yo puedo hacer, yo puedo ser de una manera completamente libre. Yo no estoy ligado o atrapado en una corporalidad que me obliga a hacer algo que yo de repente puedo sentir que no soy. Y de ahí se da el paso a el comprender que existen intersexualidades. Existen distintas formas de usar la sexualidad, de vivirla. Y por lo tanto, de ahí dar el paso a cómo vivirse también en el mundo y hacer género también.
Mira qué bonito, te lo tenía guardado. Oye, sí, nosotros entonces con eso queremos proponer estas lecturas que se están desarrollando, como vengo diciendo, cada vez más actuales, ¿sabes? Hay más discusiones respecto desde esta perspectiva, pero también hay otras dos herramientas o elementos que vienen desde las ciencias sociales que son fundamentales para entender y problematizar aún más la noción del género y estas diferencias binarias, ¿cierto?, sexuales, que son el concepto de interseccionalidad y también el análisis de las estructuras y la acción, ¿sí? En términos simples, cuando hablo de estructuras y acción, hablo principalmente de la idea de que nosotros como sujetos sociales tenemos algunos elementos a la base que son estructurales, ¿cierto?, que nos limitan de alguna forma los modos de ser, ¿cierto? Yo te daba el ejemplo de una estructura, es el lenguaje, ¿cierto? El lenguaje tiene una forma organizada de establecerse, ¿cierto? O sea, tenemos sujeto, predicado, tenemos que decir las palabras en un orden, tenemos fonemas, tenemos morfemas, etc. Sin embargo, el lenguaje constantemente se está transformando y cambiando. Entonces, cuando hablamos del lenguaje inclusivo, ¿cierto? Cuando queremos incluir la E para referirse a un grupo que no distingue necesariamente el género, o cuando queremos usar la X o el arroba, eso es un cambio del campo de la acción, ¿sí? Es el campo de la acción, digamos, hacia la estructura. Y la idea de estructura no hay que entenderla solamente como una habitación cerrada que no nos permite nada. A las estructuras uno les puede poner ventanas, les puede poner puertas, les puede poner un pequeño hoyito, aunque quepa un ratoncito, ¿cierto? Hay formas de modificarla. Y ese es el elemento fundamental que queremos entender con las ideas del género. Que esta idea del sexo binario, que después se traduce en una noción de género binario, es sumamente estructural, pero permite un campo de acción. El campo de acción es cada vez mayor ahora, ¿sí? Eso se nota. Y en ese sentido también podemos dar cuenta de que las estructuras cambian. Es como lo que decía Foucault respecto al poder también. Hay luchas. Justamente lo interesante del sujeto y lo que nos hace sujetos es que nos oponemos a formas de control, a formas de poder específicas, a categorías. Y eso es lo fundamental, finalmente, entender el campo de acción, no el campo de la estructura.
Bueno, justamente la estructura constantemente cambiando es uno de los factores por los cuales todo argumento contra la creación de un lenguaje inclusivo se desmorona. O sea, yo veo gente criticando el uso del lenguaje inclusivo y que dicen, no, el lenguaje es así, como lo dice la RAE. Y es como, ok, ¿por qué no estás usando la V en lugar de la U? ¿O por qué no escribes rey con I latina? Tu lenguaje ha cambiado constantemente, solo que no quieres aceptarlo. Y tú mismo estás utilizando palabras de inglés dentro del castellano. ¿Por qué estás haciendo eso?
Claro, porque no nos referimos a jugador como gamer. El jugador es como un concepto, por ejemplo, más amplio. Pero gamer es el que juega videojuegos de manera específica. O sea, las categorías son sumamente específicas. Y es un uso del lenguaje. Constantemente estamos usando cada vez más palabras en inglés o en otros idiomas, ¿cierto? Para referirnos a objetos que quizás... Y ahí también habría que ser crítico. Por ejemplo, la estructura está fallando un poco.
Puede que ser. Falle, que sí. Falle, porque al final nos permite generar nuevas formas de pensamiento.
Claro. Y el punto de la interseccionalidad tiene que ver con que cuando analizamos a un sujeto, ¿cierto? O a una persona, no estamos analizando solamente un eje de acción. Las personas no son una unidad, se mueven constantemente en distintos espacios. Entonces, yo puedo tener un eje, ¿cierto? Que es la edad, y en esa voy a ir cambiando toda la vida, ¿cierto? También voy a tener un eje que se me cruza, que es, por ejemplo, el género. Voy a tener el eje de mi situación económica, el eje de dónde vivo. Entonces, finalmente, se complejiza cada vez más el análisis porque las personas nos movemos, no somos estáticos. Al contrario, cambiamos constantemente. Y en ese constante cambio también hay que entender que nuestras nociones de género y cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo biológico van a ir cambiando constantemente. Entonces, tampoco hay una forma de ser hombre. No hay una forma de ser mujer, no hay una forma de ser trans, no hay una forma de ser gay. Hay múltiples. Y esas múltiples formas se van a ir complejizando porque además se me cruza mi situación económica. No es lo mismo ser un gay blanco en una clase media a ser un gay, ¿cierto? Morocho, claro, en una situación económica de pobreza.
Sea indígena, por ejemplo. Hay varias gente que se presenta de esa manera, como... ¿Quién lo decía? Describir como lo peor que puede ser en Chile es ser mujer indígena lesbiana, pobre.
Exacto. Eso es pensar la interseccionalidad. Que hay múltiples variables finalmente que se ponen en juego y efectivamente según dónde te moviliza pareciera haber un mayor nivel de vulnerabilidad que otro. Y las mujeres estamos justamente en un nivel de vulnerabilidad bastante mayor porque el ideal es el del hombre, en primera instancia.
O es quien más tiene la estructura de poder.
Exacto. Entonces, yo haría esos análisis. A mí me gustan ese tipo de elementos cuando pienso los temas de investigación para los videojuegos. Bueno, ¿cuáles son los elementos de la interseccionalidad? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Cuáles son los contextos? Porque eso le da mayor sabor, le da mayor color también a la investigación. Y yo creo que le da mayor también representatividad. Ahí ya estamos hablando de experiencias cada una diferente y sumamente válidas también. Porque cada una es también su propia realidad, sus propios espacios, pero que pueden conversar, pueden converger y que quizás hablen mucho más que 1000 personas respondiendo la misma pregunta en una encuesta.
Claro, porque enriquece mucho más el valor del dato.
Sí. Entonces, esa es un poco la propuesta que nosotros también traemos y desde ahí también hacemos ciertas lecturas e investigaciones que nos han ayudado a formar un poco la parte bibliográfica de este capítulo. En particular, también reconocer que cuando hablamos de género en los videojuegos no dejamos de hablar del punto de vista de la socialización, ¿sí? Porque cuando más aprendemos el tema de las diferencias de género en nuestra infancia es en la educación. Y los videojuegos han sido una herramienta muy muy buena para la educación. Sin embargo, hay que reconocer que si tenemos cierto tipo de estereotipo masculino y femenino en los videojuegos, eso va a ser un dato de aprendizaje. Y desde el punto de vista de la investigación orientada a la educación, efectivamente este es un tema. O sea, el género aparece también en términos de cómo se ha ido sexualizando el cuerpo y eso como una imagen que se presenta en el videojuego que pueda ser atractiva o no para cierto grupo.
Claro, esto es un tema porque acá tenemos la problemática de la retroalimentación que existe entre el desarrollo del videojuego y la cultura machista en la cual nos enmarcamos. Entonces, ¿qué es lo que viene primero? Si es que el juego nos enseña formas de machismo o formas de entender el género que son machistas, o es que estamos en una sociedad que es machista y por lo tanto después buscamos ese machismo en los videojuegos.
Claro, esto tiene que ver, y se relaciona al final con nuestra propuesta también respecto a lo que es la virtualidad. Si entendemos los videojuegos como una proyección cultural, entonces efectivamente hay algo de lo cultural, cierto, que se reproduce en el videojuego, pero también el videojuego retroalimenta. O sea, el videojuego también puede ser un espacio para decir, oye, estos estereotipos no me funcionan, ¿cachai? Y los podemos cambiar. Por ejemplo, un juego que puede ser sumamente simple en esto, puede ser el Stardew Valley, ¿cierto? Que, bueno, te permite hacerte un personaje hombre o mujer, pero al final tú lo que haces es customizarlo estéticamente como quieras. Entonces puedes tener una mujer rapada con bigote, ¿cierto? Y pelo verde. Y además no te limita a establecer relaciones binarias. O sea, tú puedes tener relaciones de pareja que no sean de tu mismo, o sea, que no sean de tu sexo opuesto, ¿sí? Y además, dentro del mismo juego, no sé si esto fue así realmente del juego, no conozco mucho la historia, pero en la traducción en español hay un personaje que además parece que era lesbiana. Entonces, también te da mucha mayor movilidad. Los Sims, por ejemplo, tienen esta cosa que puede ser un poco extraña, de que tú puedes customizar el cuerpo de tus Sims para que sea reproductor o no. Sí, entonces yo puedo tener un personaje que es visiblemente masculino, ¿cierto? Un hombre, pero que no va al baño de piel y que puede quedar embarazado.
Claro, es similar como lo que está pasando también con Cyberpunk. También te permite generar un cuerpo completamente distinto. Y que es, también te genera esa libertad y que mucha gente le llamó mucho la atención porque estaban todos pendientes de Cyberpunk. Entonces estaban diciendo, oh, tengo un hombre con vagina, tengo una mujer con pene, o tengo una mujer completamente desfeminizada en los rasgos más estereotípicos de lo femenino. Entonces ahí genera toda una pregunta, entonces, ¿dónde están los rasgos? ¿Qué es lo que lo compone? Y te genera una maleabilidad del cuerpo que es sumamente interesante.
Entonces el videojuego puede retroalimentar y puede decirte, estas categorías están equivocadas, yo voy a reproducir estas otras, ¿sí? Y eso es lo relevante del tema de los videojuegos y por qué también nos interesa el estudio del género. Ahora, nuevamente, pareciera que hay una distinción entre los años 2000 y 2010 y 2010 en adelante, porque la mayoría de la investigación que habla también del tema de los videojuegos refiere a ellos como un elemento sumamente sexista. Sin embargo, desde ahí en adelante hemos visto juegos que cada vez han roto más con ese sexismo.
Claro, de hecho incluso podemos ver en una sola franquicia donde tenemos Tomb Raider cómo ha cambiado el diseño del personaje de la misma Lara Croft, donde antes era un personaje sumamente sexualizado, el de sus primeros juegos, a los juegos más modernos, los cuales simplemente ve a una mujer que es fuerte.
Bueno, dentro de estas investigaciones que son un poco anticuadas, diría yo, y que envejecieron bastante mal, hay una en particular que es de Enrique Díez. Son dos investigaciones en realidad, dos discusiones que él hace respecto al sexismo en los videojuegos, que tienen iguales elementos que yo creo que son relevantes de discutir, más allá de si mantiene o no el binarismo, ¿no? El primer punto es que los niños aprenden efectivamente desde los videojuegos, pero no solamente desde ahí, también desde la publicidad y todo el marketing que le acompaña.
Claro.
Y uno de los elementos que en los videojuegos antiguos, ¿cierto?, se mostraba, era la diferencia entre el personaje protagonista hombre, ¿cierto?, que siempre estaba en acción, que era violento, versus el personaje femenino, que generalmente era un personaje secundario, que no apoyaba mucho en el videojuego, sino que era casi que inútil, y que cuando se empezó a utilizar a la mujer como personaje femenino principal, era además una representación de lo masculino. O sea, era una mujer violenta, era una mujer fuerte, claro, tenía rasgo femenino, pero finalmente era la masculinidad ahí misma.
Claro.
Y la otra problemática que surgía es que además esa mujer aparecía con poca ropa y con un cuerpo exuberante. Entonces nuevamente ahí estamos pensando, bueno, ¿estamos hablando de una mujer-mujer o estamos hablando de un producto para el hombre?
Claro, es lo que pasa cuando se cuestiona la idea de la estética en los juegos de rol. Cuando tiene a las mujeres que se ponen el mismo equipo, se pone una armadura a un hombre y le sale una armadura completa, y se le pone un personaje femenino y le sale una bikini armor. Bueno, ¿por qué? ¿Para quién es eso?
Y es lo que ocurrió en Magic the Gathering. En toda la transformación en la producción de arte que hubo, las primeras ilustraciones de personajes femeninos eran sumamente sexualizadas, podríamos decir, eran sumamente con harta piel.
Claro, ¿cierto? Porque ellos venían heredando la estética de los 80 y con esto de como casi que Conan el bárbaro.
Claro, y estas mujeres con un rebaje tremendo en el bikini que, sí, claro, le alargaban 2 metros más la pierna, pero que finalmente implicaba mostrar un poco más de muslo, ¿cierto? Uh-huh. Versus los personajes que se están desarrollando ahora, que están cada vez más tapados, que además yo quizás agradecería de ese estilo de cambio de estética, que también se trabaja más con los cuerpos que son reales y representativos. Sí. Mujeres u hombres con más kilos, ¿cierto? Sí. Y con cuerpos que no necesariamente son curvilíneos, sino que pueden ser de otras formas. Y eso yo creo que también es relevante para la inclusión y la representatividad en general, más allá del tema del sexismo o del género, ¿sí? Pero los videojuegos han tenido en su historia harto de este sexismo, harto de esta representación de la mujer amazónica, ¿cierto?
Claro.
Que bastante masculinizada. Pero sí, un elemento que menciona este autor que a mí me parece relevante es que esa figura, finalmente, la mujer que se reproduce así, reafirma la idea de que las mujeres, ¿cierto?, para ser exitosas, para ser protagonistas, ¿cierto?, personajes principales, tenemos que ser similares a los hombres. Entonces, hay una crítica ahí respecto al género y a la igualdad de género, ¿cierto?, a la equidad, que es, ok, las mujeres deberían tener las mismas capacidades o los mismos recursos que los hombres, pero para eso las mujeres tienen que ser como los hombres.
Claro, que la mujer tiene que masculinizarse para poder entrar en este mundo.
Exacto. Y esa pregunta por la homogenización es bastante relevante porque no se trata de igualar, ¿cierto?, en base a un discurso ya establecido. Al contrario, habría que repensar y reconfigurar ese discurso hegemónico.
De hecho, justamente sabiendo que tenemos una población de videojugadores que son hombres y mujeres por igual, ¿por qué se sigue entonces pensando que el videojuego es principalmente masculino? Bueno, entonces no es lo que queremos. No queremos cambiar el espacio, ok, vamos a incluir a la mujer dentro del videojuego. No, lo que tenemos que cambiar es la idea de que el hombre domina el videojuego.
Exacto. Este autor, y aquí voy a citar una parte que dice, es que, y aquí comillas, lo más preocupante es que ese modelo masculino, dentro de esta visión androcéntrica del mundo, se tome como modelo, como norma incuestionable de la conducta humana. Y ahí él propone el concepto de la cultura macho, que es lo que se ha ido desarrollando en función de los videojuegos. ¿Qué es esta idea distorsionada de lo masculino? ¿Cierto? Esta idea de que lo masculino, lo que significa ser hombre y lo que implica el valor de la masculinidad, tiene que ver principalmente con valores sumamente patriarcales de la fuerza, la violencia, lo salvaje,
los músculos,
claro, el instinto, etc.
Claro.
¿Sí? Entonces es lo que se llamaría, por ejemplo, como el síndrome de John Wayne, ¿cierto? Que esta figura de el hombre vaquero, ¿cierto?, del medio oeste, pero que es como súper fuerte, que puede escupir en la calle y verse cool. O sea, una ridiculización enorme, pero que parece ser, a ojos de los más puristas quizás, la figura ideal.
Mucho de este problema del cómo hacer un espacio, cómo generar la inclusión de la mujer dentro de los videojuegos, se genera justamente esta resistencia que se ha visto muchas veces, que es el hombres que no quieren cambios en su videojuego y no quieren que les cambien las normas de cómo funcionan las cosas, no quieren que les incluyan personajes no hetero en su videojuego. Gente que les molesta la inclusión de personajes trans en The Last of Us, por ejemplo. O dicen que hay una agenda feminista intentando de pelearle. Y eso se genera toda una pelea intentando crear como un campo de lucha entre una forma tradicional de cómo tiene que ser el campo de los videojuegos versus este espacio feminista, este espacio de crítica que empieza a cambiar la estructura. Un poco, y justamente estaba revisando un video sobre cómo es que esta idea de la tradición y nostalgia sobre cómo en mis videojuegos tiene mucho que ver con una lectura tristemente ligada a un fascismo primigenio, que es el concepto de Umberto Eco, que es un poco sobre el cómo parte de este meme, el abraza la tradición, rechaza lo moderno. Y eso es una visión sumamente politizada sobre cómo tenemos que trabajar los conceptos de la nostalgia y de cómo nos movemos dentro de nuestro mundo geek. Esto pasa tanto en los videojuegos, en el cómic, en las series, lo que sea. Una de las nociones que se decía en estas perspectivas es la idea de que se asume que todas las formas máximas del arte y del conocimiento ya fueran alcanzadas, como si todo estado más puro del arte, y en esta extrapolación podemos hacer en lo estado más puro de cómo deben ser los videojuegos, ya fue alcanzado y no me lo vayan a cambiar, porque todo cambio significa una degeneración. Y empiezan a encontrar discursos como la gente que comparan el arte de Da Vinci y la música de Beethoven con la música actual y el arte contemporáneo. Y se empieza a hablar de la idea de este es el arte que es hermoso y que tiene que ser una forma de elevar la realidad humana, mientras que toda otra forma de arte, que es el arte contemporáneo, es simplemente una degeneración, una desestructuración de nuestros valores más primarios. Y esta es una herramienta sumamente... Es una herramienta sumamente peligrosa, porque cuando tú manejas los conceptos de nostalgia, el miedo al cambio y el abrazar la tradición, puedes generar discursos sumamente peligrosos. Puedes generar discursos tales como que podemos volver a un tiempo mejor, que podemos hacer a América nuevamente grande.
Sí, te iba a comentar eso, me sonaba muy a Trump.
Sí, porque justamente es ese el discurso, es el... Vamos a rechazar estas formas que nos están perjudicando, que vienen a ser de un grupo, de una agenda que nos viene a destruir nuestra forma de sociedades, y que vamos a volver a nuestro tiempo pasado, porque nuestro tiempo pasado siempre fue mejor. Y esta idea de que un tiempo pasado siempre fue mejor, al final termina hablando de un pasado que nunca existió. O sea, ¿a qué vamos a volver? ¿Al Estados Unidos de los años 50? Con estas imágenes como de la familia compartiendo y todos en el camping, como eso nunca existió. ¿Qué vamos a volver? ¿Vamos a volver al apartheid? ¿Vamos a volver a la segregación? ¿Vamos a volver a la explotación del trabajo? ¿O queremos volver al colonialismo? ¿Eso queremos? ¿Ese es nuestro gran pasado? Y justamente esa forma de cultura tiene una línea directa con quienes generan esta pelea por el cambio en los videojuegos y en el cómic y en otras formas de cultura geek. Y parece ser como, no me cambien el... No me quiten a mi Lola Bonnie sexy que era, en, como está pasando justamente en esta semana en que está saliendo las imágenes de Space Jam. O no me cambien a Elmer Fudge, que en el año pasado sacaron una serie de Looney Tunes y les quitaron su escopeta. No me lo vayan a cambiar, aunque sea una serie que no me importa ahora, porque yo ya tengo más de 30, 40, 50 años. Y no es una serie que yo vaya a ver, pero me la están cambiando y me están hiriendo mis tradiciones, mis valores. Y me la están cambiando por una agenda que viene simplemente a degenerar y viene a cambiar mis valores intrínsecos sociales.
Bueno, eso que tú mencionas aparece también mencionado en el artículo de Enrique Díez. Y él lo pone principalmente desde la cultura del colonialismo, que tiene que ver con que a los hombres no les guste la inclusión de las mujeres desde un punto de vista crítico al mundo de los videojuegos, es porque tienen miedo a ser colonizados. Claro, es como un temor a que nuestro entorno, mi territorio, sea colonizado por algo diferente que no soy yo.
Y es justamente ese tipo de lucha, es como estamos peleando por un territorio. Como si fuera un terreno que conquistar, cuando realmente lo que estamos viendo es que el terreno siempre ha sido compartido. Y si lo único que estamos pidiendo es una verdadera inclusión y reconocimiento de las personas que viven en él.
Sí, pero esa inclusión y esa representación no tiene que ser homogeneizar. O sea, yo creo que homogeneizar como se piensa desde este punto de vista más purista es eso, es masculinizar finalmente, y es seguir reproduciendo un discurso que es sumamente machista, hegemónico, con unas raíces tremendas, pero que es lo que estamos tratando de cambiar. Entonces, los videojuegos no están exentos de movimiento feminista. Sí, vamos a estar ahí dentro las mujeres y vamos a tratar de cambiar las condiciones, porque es violento, es sumamente violento que te traten mal porque eres mujer y te digan que eres mala, o te vean como solamente un objeto de consumo y de satisfacción para el hombre. O sea, eres la futura novia, la posible mujer de compañía de otro. Entonces, no somos eso. Somos acción, somos movimiento, somos profesionales, somos bacanes, somos geniales, somos secas. Entonces, también, por ejemplo, a mí siempre me ha molestado la cultura del Twitch y del streaming, con esta reproducción de las mujeres o las e-girls, ¿cierto? Que es todo extremadamente pastel y rosado, y que además está con paños menores, ¿cierto? O con un escote tremendo y una cámara que está en un ángulo directo hacia el seno, ¿cierto?
O sea, claramente la cámara está puesta desde una altura superior a la cabeza para que apunte hacia abajo, ¿eh?
Claro, y a mí no me molesta en el punto de vista de que, bueno, ella es una mujer que puede hacer lo que... Porque también hay que, ojo con eso, hay movimientos feministas que dejan fuera a algunas mujeres, ¿sí?
Claro.
Yo soy más bien de la idea de un movimiento que integre a toda mujer. Entonces, en ese sentido, claro, reconozco la libertad de esa mujer de poder hacer lo que está haciendo. ¿Cuál es el problema que le encuentro ahí? Y ahí un poco hacer autocrítica, quizás, es que esa lectura, ese producto que se está mostrando al final, no es ella jugando videojuegos, es su cuerpo sexualizado. Entonces, ahí también yo tendría un ojo con que el videojuego vuelva a cruzarse con la sexualización del cuerpo femenino. Y ese es un cuidado que yo tendría con mayor, digamos, ojo, porque efectivamente tienen muchos viewers, pero ¿cuántos de ellos son hombres?
Claro, justamente estaba pensando en eso, que justamente esta sexualización del cuerpo femenino va para un público hombre. Este público que viene a consumir el cuerpo femenino. Y no, que lo viene a... Es una práctica de consumo casi que directa de la pornografía.
Claro, entonces hay un límite en eso, por ejemplo. Y ahí también, yo consideraba ahora mismo que te estaba diciendo, como color rosado, pastel, bueno, es como que te dieran ganas de comértela. Entonces, ¿es ese cuidado o ese límite al que yo le pondría un poco también de ojo? Porque yo creo que eso desfavorece bastante el movimiento.
Sí, no, debilita.
No nos ayuda.
Separa, en cierta manera. Separa el hecho de que tenemos que... Sí, queremos incluir a todas las mujeres y ella quiere jugar videojuegos y mostrarse... Ok.
Es válido,
pero que seamos conscientes de cómo lo está haciendo y que ella también sea consciente de lo que está haciendo.
Y de lo que genera.
De hecho, lo que me gustaría más es que ella se integrara en el movimiento. Que ella pensara un poco más de cómo lo que está haciendo ella significa una sexualización de su propio cuerpo para hombres.
Y esto lo menciono porque hay casos de mujeres muy exitosas en la industria de los videojuegos a las que se les cuestiona su éxito por su belleza.
Claro.
Porque son bonitas, entonces consiguieron cosas que quizás si hubiese sido fea no lo habría conseguido.
Ah, bueno, ese es un discurso violento machista que siempre ha existido.
Claro.
Ella llegó ahí solo porque le coqueteó a...
Pero eso es también lo que ocurre en los videojuegos. Entonces, exacto, lo que te decía, pueden haber mujeres que son súper malas en un juego, porque es válido también ser mala.
Sí.
Pero que porque son bonitas, porque muestran el cuerpo, son mucho más valoradas que quizás una jugadora que ni siquiera se muestra, pero que es profesional. Entonces, también ahí, bueno, volvamos un poco al cuestionamiento. ¿Las mujeres somos parte de este movimiento o somos y seguimos siendo un producto de consumo? ¿Qué es lo que yo quiero promover, finalmente? ¿Qué es lo que estoy mostrando? ¿Cuál es mi contenido, críticamente hablando? ¿Que yo juego videojuegos y lo que estoy generando con el videojuego, o mi persona? Y en ese sentido también yo quiero llegar a una conclusión que yo creo que es bastante triste. Sí, en realidad es súper triste pensarlo así. No soy la única que lo piensa. He leído varios twitters de mujeres en la industria que parece que van por el mismo lado en el fondo, y que hablan más bien de la dificultad del tema, ¿sí? Y es que no se trata de números, no se trata de pensar, bueno, porque ahora las mujeres son el 50%, entonces en realidad ahí no. No se trata de eso. Se trata de pensar de que cuando hablamos de género en los videojuegos, hablamos de una cultura sumamente heteronormada, cisgénero, binaria y masculinizada, ¿sí? Y es algo que se viene gestando desde hace tanto tiempo que ella misma produce los egos y los prejuicios respecto a las mujeres. No va a dejar de haber misoginia, machismo y malos tratos de la mujer en los videojuegos si no cambiamos primero el nivel cultural.
Tenemos que generar cambios que nos permitan generar ambientes distintos. Que tenemos que hacer que la persona misógena y machista no se sienta cómodo siéndolo así, sino que tenemos que generar el cambio del modo tal que sea una nueva norma. Es una nueva norma el cómo nos movemos en los videojuegos, cómo compartimos en ellos. Tenemos que sacar la estructura dominante machista. Tenemos que sacar la estructura de que ese es el discurso dominante. Tenemos que empezar a generar una nueva cultura que tiene que crearse desde cero.
Claro, y ahí quizá sacarle un poco también el peso a los desarrolladores de los videojuegos. Porque no todo también historia, ¿cierto? Va a hacer sentido en términos narrativos si le cambiamos las estructuras de género, porque van a seguir habiendo estructuras de género. Quizás vamos a querer seguir contando historias que son misóginas justamente para generar un cambio.
Claro.
Sí, es válido. Sino que yo lo hablo más bien desde el punto de vista de los jugadores. Nosotros, quienes estamos jugando, también hacer un poquito, poner un poquito nuestro granito de arena en ese cambio. Lo pienso también desde el punto de vista, por ejemplo, de la toxicidad, que es bastante partícipe, ¿cierto? Y yo creo que es algo casi que característico de los videojuegos, esa toxicidad, ¿cierto? De decirle al otro que eres malo, ándate. Pero en el fondo, a lo que quiero ir y a lo que quiero ir cerrando un poco la idea, es que el cambio tiene que venir primero a nivel cultural. No necesariamente hay que tirarle toda la tarea a las personas que están desarrollando videojuegos, porque cambios se han hecho. O sea, mencionamos, sí, creo que el cambio número uno que he visto así pionero es los Sims. Entonces, hay cambios en los videojuegos. Hay cada vez más también posibilidades. Pero habría que trabajar también a nivel cultural, y eso es muy complejo porque estamos hablando de una globalidad gigante y de culturas que se cruzan y se superponen constantemente. O sea, el machismo es muy diferente en Latinoamérica que en Norteamérica, en Europa o en Asia.
Claro, y también tenemos que considerar que no es solo la tarea del mundo de los videojuegos terminar con el machismo o terminar con las estructuras de género que generan estas diferencias, o lo que tenemos que hacer es generar cambio a nivel cultural global, y eso es lo que es sumamente más complejo, porque lo que queremos hacer es, no podemos cambiar la sociedad, no podemos cambiar la estructura de la sociedad, pero tenemos que ir por alguna parte. Si bien el mundo de los videojuegos va a seguir siendo machista mientras la sociedad siga siendo machista, por un lado tenemos que cambiar. Y podemos cambiar nosotros desde los videojuegos para, desde ahí quizás podemos influir a cómo actuamos en otras áreas. Si alguien aprende sobre cómo se debe manifestar su propio rol de género a través de los videojuegos, bueno, quizás después lo manifieste en otro lado.
Claro. Y en ese sentido, nuevamente, los videojuegos tienen un campo de acción bastante grande, que hay que ponerle ojo, hay que estudiarlo, hay que analizarlo. No hay que dejarlo como una esfera diferenciada e inexistente o separada de la vida real, ¿cierto? Nuevamente ahí aparece la discusión entre lo real y lo irreal. Porque la violencia de género que yo vivo en el videojuego es tan real como la violencia de género que puedo vivir caminando por la calle.
Exacto.
¿Sí? Entonces, no, tampoco quitemos ese valor al espacio de los videojuegos, porque es un campo de acción sumamente grande. Y ya lo hemos venido conversando en por lo menos 5 o 6 capítulos en este podcast. Entonces espero que eso les quede claro, ¿sí? Y para ir cerrando, también comentar que cuando hablamos de género, en este caso nos apoyamos un poco en el sentido de la mujer, ¿cierto? Por el contexto y porque es el movimiento que más ha llamado la atención últimamente, pero no olvidarnos de que hay otras formas y otras expresiones de género. Entonces, También la discusión del género y la pregunta por el género en la investigación debiera incluir otros tipos de expresiones que quizás nosotros llamamos minoritarias y tal vez ni siquiera lo sean. Entonces también hay que tener ojo desde dónde nos posicionamos al decir eso, por ejemplo.
Claro.
Sí, que lo trans, ¿cierto?, es minoría. Bueno, lo hablo desde una posición sumamente heteronormada también, ¿po?
Exacto.
Entonces, invitarlos a, cuando piensen el tema del género en los videojuegos, no solamente está esta distinción binaria hombre-mujer, hay múltiples formas de expresar el género, incluso quizás aquellos que se consideran sin género, también es sumamente válido, y eso yo también lo problematizaría y lo pensaría para futuras investigaciones, porque lamentablemente la tendencia es a ser binario.
Históricamente lo ha sido así, pero al menos la invitación es a generar la lectura, generar el pensamiento crítico respecto de cómo se genera el concepto de género y de sexo, y darle una vuelta a cómo nosotros mismos lo hemos aprendido en nuestras vidas y cómo lo estamos haciendo, cómo nosotros nos vivimos nuestras propias vidas. No demos por hecho que nosotros nacimos de una manera y que nosotros no crecimos de una forma y por eso somos así. Todo el tiempo podemos estar cambiando, todo el tiempo estamos cambiando. Y todas nuestras formas de vivir nuestras propias sexualidades siempre están cambiando, siempre está siendo distinta. No somos una célula única que no varía en el tiempo. Piensen que esto siempre puede cambiar.
Y va a cambiar.
Y va a cambiar.
Ahora estaba pensando como un ejemplo, y aquí ya con esto cierro en realidad, ¿sabes? Uh-huh. Como, pero si no me alargo y le damos. Que estaba pensando justamente el tema de la realidad, ¿cierto? Cómo vivir mi sexualidad. Bueno, quizás yo toda mi vida me he vivido como una mujer heterosexual, ¿cierto? Desde un punto de vista bastante cisgénero. Uh-huh. Pero ahora, pensando en la posibilidad, ¿cierto? Y la relación virtual-realidad. Bueno, mis experiencias lésbicas en otros juegos hablan también de que quizás yo estoy rompiendo también con esas lecturas binarias, ¿sí? Y ya no me leo a mí misma como una mujer. No necesariamente estoy diciendo que además que soy, no sé, bisexual o otra cosa, sino que, bueno, puedo romper eso. Puedo decir, no necesariamente me voy a acercar a un género o a una categoría específica, sino que me puedo ampliar más. Porque cuando juego Sims, me da lo mismo con quién me relaciono. En el Cyberpunk traté de relacionarme con todas las posibilidades que me dio el juego. Y eso implicó tener relaciones sexuales más o menos explícitas, lésbicas, uh-huh. Y más bien heteronorma.
Claro.
Y eso es bastante interesante. Entonces, también podemos ir rompiendo eso, nuestra relación con nuestro propio género, con los videojuegos, con las posibilidades que se nos da. Y quizás ello también invitaría a atreverse y a no sentirse avergonzado. Porque tuvimos un amigo que jugaba Sims y que generó una relación estrecha de su Sim hombre con otro hombre, ¿cierto? Mm-hmm. Y él, ignorante yo creo, porque no cachaba lo que era el ñiqui ñiqui, siendo que es algo que lleva no sé cuántos años,
claro.
Se le ocurrió hacer ñiqui ñiqui con este personaje amigo en la cama y se dio cuenta que esto era una relación sexual, se horrorizó y dejó de jugar Sims. Entonces, también no hay que ser tampoco cerrado de mente, estamos hablando de posibilidades. Claro, hay elementos que se producen en la realidad, ¿cierto? Yo digo esta relación con lo sexual, ¿cierto? Y con el género, pero hay otros elementos que pueden quedar a nivel de juego, ¿sí? Y en este caso era una relación virtualizada, pero sí se proyectó justamente el malestar de cómo me vivo yo, mi género.
Lo único que podemos decir es como, okay, si te sientes que eres una persona heterosexual, tienes que aceptar que eres una persona heterosexual hasta ahora. Y cualquier cosa siempre puede cambiar. ¿Sí? Cualquier cosa, podrías enamorarte de una persona de tu mismo género en el futuro. No lo sabes, no lo asumas.
Claro, el tema es que nos enamoramos de personas.
Nos enamoramos de personas, no de...
no de géneros.
Exacto. No me enamoro de la categoría que yo entiendo de lo que tiene que ser el sexo. No, me enamoro de la persona que está enfrente.
Exacto.
Porque me hace sentir bien, porque me hace sentir querido, me hace sentir especial.
Y eso es lo que buscamos. No buscamos diferencias de género. O sea, hay que reconocer las diferencias, sí. Pero que eso no signifique una maximización que implique mayor...
mayor segregación,
claro,
y categorizaciones.
Sino que implica reconocer que efectivamente todos nosotros somos diferentes, pero que dentro de esas diferencias todos queremos ser tratados igual. Claro. Y eso significa respeto, ¿cierto? Mm. Respeto, los privilegios que se le dan a los hombres, escucha, que no sean privilegios.
Claro, no, no es como que compartan su privilegio, es que es, no sea privilegio, que no exacto. exista algo que se distinga, porque que no se generen diferencias, no se generen injusticias.
Exacto. Entonces, recordar que antes que hombre o mujer, lesbiana, trans, lo que sea, somos personas, somos humanos. Y esa es la base fundamental, finalmente. Eso es lo que queremos, ser tratados como personas.
Y ser libres.
Sí. Oye, bibliografía, para comentarles un poco de lo que leímos. Uh-huh. En realidad leímos bastante y en esta ocasión Adolfo vio un video específicamente que ya lo habíais visto y lo revisaste.
Me repito el video.
Vimos estas estadísticas desarrolladas por la agrupación de mujeres en la industria de los videojuegos en Chile, pero también apoyamos un poco nuestra investigación, ¿cierto? Nuestra preparación del podcast en base a un par de textos que yo fui mencionando. Los primeros son los textos de Enrique Diez, ambos son del 2009, así que por eso digo que envejecieron mal un poco, porque son bastante sexistas en el fondo, que son justamente sexismo y violencia, la socialización a través de los videojuegos, y la segunda parte de esa investigación, que es las raíces de la violencia y el machismo, la socialización educativa a través de los videojuegos. Mencionaba también un texto que habíamos hablado el capítulo anterior, que es de María Rubio, una tesis doctoral en filosofía, que se llama Comunidad, Género y Videojuegos, de la Universidad de Salamanca. También leí el texto Looking for Gender, Gender Roles and Behaviors Among Online Gamers, que también es del 2009, que es esta investigación también de los roles de género, que también es sumamente binaria y sexista y sesgada y todo lo que queráis, pero que igual da datos interesantes y relevantes respecto a las diferencias entre hombres y mujeres, entre ellos, por ejemplo, que las mujeres nos sentimos más avergonzadas al reportar horas de juego, siendo que las estadísticas indican que las mujeres juegan más horas que los hombres, reportamos aún menos horas. Si nos da como vergüenza hablar, no nos dé vergüenza, chiquillas, juguemos y hablemos de todo lo que yo juego todo el día.
Mencionen todo, claro.
Sí, ahora, pucha, no estoy jugando porque tengo que poner atención al podcast, pero por mí estaría jugando.
Bueno, también mencionar el estudio que revisábamos al comienzo del episodio, Mujeres en la Industria de los Videojuegos, de la Asociación de Mujeres en la Industria de los Videojuegos, que se publicó este año, sí, en el 2021. También los libros que obviamente todo el mundo tiene que revisar, de Judith Butler, El Género en Disputa, y de Michel Foucault,
Historia de la sexualidad.
Sí. Historia de la sexualidad.
Así que ha sido un agrado. Creo que fue bastante más buena onda de lo que yo esperaba. Yo pensé que iba a pelear.
No, pero al final cuando lo ponemos en perspectiva de análisis y comprensión de lo que estaba ocurriendo, sí, sabemos que existen problemas que se tienen que atacar. Pero no los peleemos como si fuera una guerra política izquierda-derecha y que, de las que no llegan a nada.
Claro, no es una guerra de sexos.
No, porque les encanta reproducirse de guerra de sexos. No lo es. Es una reconfiguración de las estructuras sociales.
Exacto. Hay harto que cambiar ahí, pero nuevamente, no culpemos a los videojuegos.
No.
Sí. Los videojuegos son un espacio de producción, de acción, de reproducción también de lo social, de nuestros entornos culturales, pero no son los que producen la violencia.
Por favor, que se entienda eso.
Sí, la violencia preexiste también a los videojuegos. Entonces, también sacarle ese peso. Que si seguimos también pensando que todo es culpa de los videojuegos, entonces tampoco vamos a llegar a ningún puerto.
Así lo vamos a seguir repitiendo esa idea.
Sí, no es culpa de los videojuegos.
Y eso.
¡Vamos a jugar!
Y agradecer a todos los que estuvieron aquí, que nos acompañaron hasta el final.
Sí, muchas gracias por los comentarios que nos han dado. Nos han seguido algunas personas en Instagram. Nos han comentado que les ha gustado bastante el podcast, sobre todo porque les permite repensar cosas, cuestionarse algunas ideas. La idea es esa, es como mover un poquito el suelo, cachar. Bueno, yo entendía esto de esta manera y me están proponiendo otra distinta. Esa es un poco la idea.
Claro, generar una discusión, una nueva área de estudio, si es que estás estudiando en los videojuegos o en áreas similares. Ok, pensar ideas nuevas. Y si no, si simplemente no escuchas por entretención, bueno, gracias también.
Sí, obvio. Sí, pues sí, igual entretenido, creo yo.
Espera.
Ya, pues, Adolfito, vamos sí. a jugar.
Ya, pues, y gracias a todos los que nos acompañaron.
Sí, muchas gracias y vayan también a jugar ahora. O espero que estén jugando también mientras escuchan el podcast.
Sería divertido, háganoslo sí. saber.
Sí. Bueno, que estén muy bien.
Igualmente.
Y muchas gracias y nos vemos.
Chao, chao.
Adiós.